Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien.
Acampadas en la Bolsa Mexicana de Valores y Coyoacán. Llevan más de 10 días las acampadas que se levantaron después del 15-O. En la esquina de Reforma y Río Rin, la indignación se hace una. A la huelga de hambre del profesor Edur Velasco se suman varios indignados de la ciudad. En el centro de Coyoacán, la Acampada Sur realizó su primer acto político-cultural. En ambas acampadas las actividades están en puerta. Acampada en la Bolsa de Valores. Esta acampada tiene un antecedente y es la huelga del profesor Edur Velasco, que desde el día 11 de octubre de 2011 inició su movimiento por las siguientes demandas. 1. Incremento del 2% del Producto Interno Bruto para las universidades públicas. 2. Mejora salarial a los trabajadores. 3. Que se pongan impuestos a los movimientos financieros de la Bolsa de Valores. 4. Solidaridad con el ESME para que se cumplan sus demandas. La acción de la acampada busca exhibir a la Bolsa de Valores como uno de los generadores de las contradicciones a nivel mundial que tienen en la miseria a miles de seres humanos. Los compas de la acampada nos invitan a estar atentos, ya que el 25 de octubre un camión de granaderos, así como un número amplio de patrullas, llegaron para rodear el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores. También tenemos la acampada en el kiosco de Coyoacán. La acampada sur cumplió sus primeros 8 días el sábado 22 de octubre. A través de la música de distintos grupos se compartió la indignación con cientos de transeúntes de la plaza principal de la delegación Coyoacán. En su mayoría jóvenes, los indignados de esta acampada realizan varias actividades, desde el brigadeo informativo hasta la programación de discusiones y mesas de análisis. En algunas noticias de las acampadas nos cuentan que hay algo de este mismo tipo, movilizaciones de este mismo tipo en Tijuana, Veracruz, Monterrey y Hermosillo. Allí en Culiacán, por lo menos, son de las que tenemos noticias. En este envío de mexico.indemedia.org podrán ustedes ver algunas fotos, algunas de las cuales, por cierto, están de cabeza. Es una estética, bueno, para mostrar justamente la fuerza de la movilización que está poniendo también de cabeza esta realidad monstruo que nos ha tocado vivir. Vamos a escuchar algunas palabras recogidas en los campamentos, es con lo que los vamos a dejar. Ahora vamos a encadenar una serie de palabras indignadas desde varias partes de la geografía de esta ciudad monstruo. También tenemos un segmento que recogimos, que le estamos pirateando al Nómada Sin Tópico con un compañero desde New York. En fin, varias palabras indignadas que se van a quedar ahí acompañándolos. Desde este espacio, el incendio al capital que esta mañana está terminando de este modo. Queremos saludar a nuestros compañeros y compañeras de las acampadas en esta ciudad monstruo y por supuesto también en todo el país, que están llevando adelante una lucha ejemplar. Hemos estado escuchando por ahí algunas críticas, pues yo me atrevería a decir un tanto cuanto infundadas, porque en medio de este campamento, de esta irrupción en el espacio público, hay gente que va y pregunta, bueno, ¿ustedes qué piden? ¿Ustedes tienen claridad en lo que piden? ¿Ustedes qué hacen aparte de estar aquí en la calle, de estar haciendo la fiesta, en fin? Y desde el sentimiento y también desde la historia, me parece que lo que están haciendo estos jóvenes es una verdadera hazaña, no solo efectivamente existencial o vivencial, sino también política, al lograr recuperar el espacio público en medio de una guerra. ¿Quién ha podido mantener un plantón de este modo? ¿Quién ha podido instalarse sin permiso de las autoridades, sin que se les reprima de inmediato, como parte además de una movilización internacional? Pues ahí está este pequeño homenaje para nuestros compañeros y compañeras, que hay que seguirle, que la lucha es larga. Por supuesto que estamos con ustedes y también, pues por supuesto que hay que ir a poner el cuerpo, porque tampoco las acampadas se hacen así, nada más porque sí. Los invitamos a que visiten el campamento en la Bolsa de Valores, esto está en Reforma. Es muy fácil llegar si ustedes siguen el Paseo de la Reforma. En algún momento en la acera norte van a topar con la Bolsa de Valores y ahí a sus pies está el campamento con la huelga de hambre de Edur Velasco, compañero al cual también le enviamos un gran saludo. Y en el kiosco de Coyoacán, ahí en el Parque Miguel Hidalgo, enfrente de la delegación, en el kiosco, podrán ver ustedes el campamento y los invitamos a que participen también en las asambleas. Cada noche, alrededor de las 7, 8 de la noche, se organiza la asamblea en ambos espacios. Venga, pues vámonos con algunas palabras indignadas. Lo primero que vamos a escuchar son justamente las palabras del video que intenta explicar las razones de la Acampada Sur. Esto es algo que ustedes pueden encontrar en el sitio acampadasur.wordpress.com. Después encadenaremos con algún audio, alguno de los audios que están aquí en envío de Indie Media México, de los compañeros de la Acampada Bolsa de Valores. Probablemente vayamos hacia el nacimiento o el de la organización indignada por ahí. Ahorita escogeremos alguno de ellos. Y después va a entrar el audio desde New York, este segmento que estamos tomando del Nómada Sintópico que escuchamos ayer por esta estación. Bien, entonces pues vámonos.
Sin complejos, ¿no? Sin nada. Y y se generó una dinámica muy bonita que yo creo que se ha mantenido hasta la fecha y que ha permitido que se haya... Cuando llegué acá, yo un poco era de los más escépticos. Cuando estábamos en el Monumento de la Revolución, yo sí decía que no me encuentro mucho sentido a irnos a por acá, ¿no? No estamos frente de un símbolo, ¿no? De represión ni nada. Entonces dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces me lancé para acá, ¿no? Un poco también en la idea de no sé qué voy a ir a hacer. Y llegué aquí y en cuestión de 2 horas se creó algo así realmente asombroso a mí, que me llenó de satisfacción, ¿no? Y me hizo convencerme de que lo que estábamos haciendo aquí tenía todo el sentido, ¿no?
Desde la primera noche que estuvimos aquí platicando, algunos compañeros igual decían que a lo mejor muchos de los vecinos de Coyoacán iban a pasar y nos iban a decir que qué hacíamos aquí, que por qué ocupábamos su plaza, y que íbamos a encontrar mucha aversión y que estuviéramos preparados para eso, que también es su plaza y que nosotros nos podíamos cerrar a esas opiniones también. Y desde que yo he estado aquí, no hemos escuchado a una persona que nos gritó, pónganse a trabajar, y le contestamos, sí, trabajamos, y se fue muy enojado, y ha sido la única como opinión en contra. La gente, justo algo de lo que a mí más me encanta y que entra en mi experiencia personal, es como que esto ha roto con mucha de la cotidianidad, principalmente para todos los que estamos aquí, los que han venido a la asamblea, pero también la gente que pasa por aquí, voltea a ver esto, y yo no sé, mi percepción es que la gente llega con una cara de escepticismo brutal, y entonces como con la que yo creo que yo he llegado y con la que yo iba al plantón en Reforma de López Obrador y a otros lugares de expresión popular que llegaba como con justo, ¿y esto qué onda? ¿Y ellos qué hacen? Y todo el mundo llega con esa cara y empieza a leer los letreros, ¿no? Y empieza a leer, no, si no nos deja soñar, no los dejaremos dormir. Entonces, lo primero es una sonrisa y se les quita esa cara y hasta muchas de las personas se acercan a algunos de los que estamos aquí trabajando, pegando carteles o desayunando y nos dicen, no, oigan, ¿qué hacen? Entonces, no sé, muchos estamos escuchando a toda la gente y abriendo estas cosas, invitando a la asamblea y se ha acercado sin ninguna clase de repudio.
Un poco la idea de ocupar la plaza, ¿no? Es que la gente se apropie de este espacio, ¿no? Que se generen cosas aquí, ¿no? Que no sea solo el parque que está ahí, que sea mi parque y que yo pueda generar cosas, ¿no?
Y con la propuesta de apropiarse de esta plaza pública y de fomentar que se generen otros campamentos, otros focos de discusión, otros focos críticos como nosotros lo intentábamos proponer y pues que se siga difundiendo por ahí, que sigan creando cosas, construyendo cosas y cambiando cosas. No, o sea, estamos indignados, no venimos a una fiesta, venimos a trabajar, venimos a construir cosas diferentes y a proponer cosas diferentes, ¿no? Y se están rompiendo esquemas, ¿no? A la asamblea de ayer fue enfrente a la delegación Coyoacán, un círculo de 90 personas, llegó un momento que éramos 90 personas,
sí.
Todos podían ver a todos, ¿no? Eso, si estuvieras donde estuvieras parado, podías ver la cara a las 90 personas que estuvieran ahí, ¿no? Y toda la gente que pasaba por ahí se quedaba ahí, la banda tiene cosas que hacer y se seguía un poquito.
Lo que nosotros decíamos desde el principio era que inclusive nosotros nos adscribimos al movimiento mundial de los indignados siempre y cuando todos los puntos que se digan y las metodologías sean analizadas en lo local. Entonces justo de la idea de construir desde lo pequeño para actuar en este espacio y que después de ahí puedan surgir iniciativas que puedan incidir en otros espacios, nosotros estamos de acuerdo con todo lo que se plantea siempre y cuando se apruebe desde aquí. Entonces justo ellos ya tienen muchas de esas exigencias que no se han planteado aquí y que creo que estamos lejos de poder plantear un por ejemplo, ellos ya piden números y datos, ¿no? Entonces que antes de poder llegar a un número que se pide a una autoridad, tenemos que pasar por muchos pasos antes de organización.
Que sean muchas demandas particulares, porque justo ayer discutíamos, ¿no? Que como poner 10 puntos cierra la posibilidad a que otras demandas puedan entrar, ¿no? Finalmente, pues, ¿quiénes somos nosotros para saber cuáles son las demandas de todos los que pasan por la plaza de Coyoacán, que es suya, ¿no?
Exacto. Y que además justo este como movimiento ha sido tan dinámico que las demandas de los que se plantean en la asamblea de ayer probablemente no sean las mismas de los que se plantean hoy ni las que se van a plantear mañana. El objetivo como general que habíamos estado como comentando y que se planteó como desde el primer comunicado que estaba en Facebook y así, era justo construir un espacio de diálogo desde el cual se podían hacer acciones y construir propuestas, ¿no? Y creo que justo no es que no se tenga un objetivo, sino que es ese y que se está logrando.
Yo tuve la oportunidad de dialogar con algunas personas, ¿no? Y justo de empezar a discutir con estas personas, ¿no? Te encuentras con personas que llegan y dicen, no, pues ya, o sea, yo también estoy hasta la madre de que se pongan a protestar y no se logre nada, ¿no? Entonces, bueno, ok, entonces vamos a construir algo, ¿no? Y ese peloteo, estar intercambiando opiniones, pensamientos, creo que ha sido de las cosas que más me han enriquecido, ¿no?
Creo que ha sido para muchos tal cual la piel de gallina de llegar aquí y ver el campamento que dejamos ayer, que sigue puesto y que hay consensos y de que se avanza de distintas maneras y de que todo el mundo sigue cabiendo y de que hay niños que están participando y de que llegan de otros movimientos sociales y nos dicen, oigan, les trajimos agua, les trajimos galletas y aquí vamos a estar para lo que necesiten, y hay como mucho interés de las personas en acercarse a esta forma de participación.
También otra anécdota, experiencia padre, es que nos escribió un compa de Nueva York, ¿no? Para ver cómo nos apoyaba, ¿no? Él quería saber si teníamos alguna cuenta de banco, pero otro de los consejos ha sido que no queremos manejar dinero, ¿no? Que si nos quieren apoyar es en especie o con su participación, ¿no? Si hay alguien que sabe declamar, pues que venga a declamar, ¿no? Y que venga a dar un taller de declamación, ¿no? Y entonces lo que se está intentando hacer con este compa de Nueva York es hablar a un Walmart o a un Office Depot o a las pizzas y que se pueda prepagar desde allá y que nos lo manden acá o a alguna casa cercana, que también varios vecinos ya nos ofrecieron su casa, ¿no? Hubo un señor llamado Juan que llegó a una asamblea, ¿no? Y nos dijo, bueno, yo tengo que trabajar y todo, pero si quieren ir al baño, van al edificio, tocan el timbre, dicen, estoy indignado y quiero ir al baño, y los van a dejar pasar al baño, ¿no? Es bien difícil lograr consensos, ¿no? Y creo que aquí lo hemos estado haciendo y me ha generado como un respeto. Ya no miento madres cuando manejo, ¿no? Ya intento no hacerlo, ¿no?
Hay un grupo de gente allá en la Bolsa Mexicana de Valores que está un poco en la misma lógica que nosotros, ¿no? Los indignados, en realidad como un movimiento mundial, ¿no? Que no tiene ninguna consigna encima de otra, ¿no? Y lo que sucede es que cuando llegaron ya estaba, ¿no? Ahí plantado el profesor Edu. Y él sí tiene puntos específicos, ¿no? Demandas específicas. Se está discutiendo, ¿no? Se está discutiendo todos los días cómo negociar eso, pero hay mucha banda ya que está en la misma lógica y que no quiere que las demandas sean. O sea, no quiere pedirle nada al Estado, ¿no? Porque justo está tratando de construir alternativas desde abajo y alternas, ¿no? No de confrontación.
Por lo pronto, el consenso ha llegado a que se va construyendo día a día, ¿no? Y en la asamblea, bueno, creo que la pregunta obligada es, ¿nos vamos a quedar o no nos vamos a quedar, ¿no? Hasta ahora, pues como ha crecido y ha funcionado también y la banda nos ha recibido también, pues ha sido que nos quedamos.
Este 22 de octubre estamos acá frente a la Bolsa de Mexicana de Valores con el compañero Roberto
López, de la UAM Iztapalapa.
Un compañero más que se suma pues a estas actividades, que también nos va a platicar cómo nació esta iniciativa de venir a acamparse y pues, si conoces un poco la decisión también del compañero Edur de lanzar esta huelga de hambre, participar en ella.
Pues sí, mira, fue una iniciativa que a propuesta del profesor Edur, ya nos conocíamos de hace algún tiempo, entonces nos avisa que inicia un proceso de huelga de hambre y que tiene un pliego petitorio que consta de 4 puntos y toda vez que coincidimos en algunos de ellos, pues decidimos apoyarlo, ¿no? El primero de ellos es que se incremente en un 2% el presupuesto para las universidades públicas, esto del Producto Interno Bruto. El otro tiene que ver con que se genere algún mecanismo de mejora salarial para los trabajadores, que se incremente el salario mínimo. La otra tiene que ver con que se grave los movimientos financieros de la bolsa, entonces que pues no hay forma, ¿no?, de recabar impuestos. Y la otra tiene que ver con la solidaridad al ESME para que se cumpla las demandas de los compañeros y sean reinstalados. Entonces, en ese principio nos invita a él, nosotros acudimos y bueno, pues hemos estado desde el día 11 trabajando y difundiendo este asunto. Se ha estado empezando a buscar un interlocutor. El interlocutor en este caso es el Congreso de la Unión, toda vez que ahí se está discutiendo ahorita el presupuesto, acaba de iniciar esa discusión. Lo está empujando el CITUAM como sindicato y algunas otras organizaciones sindicales y estudiantiles. Y bueno, vamos en esa parte del proceso.
Oye, pues no fue fácil, supongo yo, la decisión de iniciar la huelga de hambre. Vamos a ver si más adelante vamos a poder platicar con el profesor Edur. Pero tú platícanos cómo comenzaron, ¿no? Si tuvieron algún problema de instalarse frente a este edificio, que a lo mejor financieramente ya no se hacen las transacciones acá, pero que sí es importante simbólicamente.
Sí, en efecto, es una acción que lo que busca es, de manera simbólica, exhibir este centro o este espacio como uno de los generadores de todas estas contradicciones a nivel nacional, mundial, que tienen pues en la miseria, ¿no?, a cientos de miles de seres humanos. Y bueno, en el principio pues llegaron 6-7 compañeros a instalar la primer carpa. Pues no había muy buenas condiciones, nos agarró a todos de imprevisto, ¿no? Realmente no fue consensado, no fue discutido el asunto de la huelga de hambre, pero bueno, en un elemento de solidaridad nos sumamos y bueno, poco a poco se fue integrando ahí ahora sí que los compañeros de distintos colectivos, de universidades, organizaciones, y el día sábado 15 se integra gente del movimiento de los indignados, que de alguna forma se solidariza también con el proceso de la huelga de hambre, acompañándolo e impulsando este plantón permanente para exhibir eso, ¿no? Al sistema de producción capitalista y todo lo que va generando.
Oye, platícanos también dentro de estas demandas que, bueno, se tienen, ¿no? Para poder pues levantar desde México no solamente la indignación, sino también en casos específicos el presupuesto a la educación. Está pues la grave situación que pasan muchos trabajadores del Sindicato Mexicano Electricista y otras más. ¿En cuáles no había coincidencia o piensan que a lo mejor va a ser un poco más difícil y se va a tener que pues un poco ceder?
Pues mira, las organizaciones estudiantiles y sindicales que respaldamos el pliego petitorio, estamos claro de que son demandas justas, legítimas, pero que requiere un largo aliento como para conseguirlas. En el caso de las universidades públicas, desde hace bastantes años se ha estado impulsando el incremento de los costos en los servicios que brindan las mismas, queriendo privatizar áreas de servicio. Por ejemplo, en la ENEP Acatlán se concesionó un comedor, ¿no?, que apenas hicieron un movimiento los compañeros. En Azcapotzalco, en la UAM Azcapotzalco, se hizo una parte del comedor, digamos, como concesionada también, un área gourmet, en donde todos los costos empezaron a subir de precio. Y bueno, el argumento general de los funcionarios es que no hay presupuesto para las universidades. Entonces, creemos que es importante dar esa batalla, no solamente al interior de nuestros planteles, que ya lo hemos hecho, sino también al exterior, ¿no? Como dar a conocer esto. En el caso del salario mínimo, pues es evidente que todos los que estamos estudiando aspiramos o vamos a tener la necesidad de integrarnos al mercado laboral, y que un salario en estas condiciones pues no satisface ni los más mínimos requerimientos, ¿no?, para una vida medianamente digna. Entonces también hay ahí como que un punto coyuntural. En el asunto de lo del ESME, pues igual tenemos la percepción de que si se logra articular este golpe de manera generalizada, pues habría más viabilidad para imponer las políticas de carácter neoliberal que se han estado intentando hacer, como es la reforma laboral y demás. Entonces, en lo general, consideramos que es importante empujarlas. Ya de manera particular con los compañeros de los indignados, la discusión está en que aún no hay como una discusión amplia de para dónde caminar. O sea, hay un reconocimiento de un enemigo común, que es el capitalismo, que es una serie de clases, de bloques que están a nivel global empujando estas políticas de carácter voraz, y que bueno, han tenido las consecuencias que todos sabemos, ¿no? Explotación, miseria, exclusión, marginación, problemas con el ambiente, y que bueno, finalmente nos trastocan a todos de formas distintas. Entonces ahí el problema es justamente eso, saber para dónde vamos a caminar. Los compañeros estamos entrando en un proceso de análisis de lo que implica el capitalismo, todavía es que es el enemigo enfrente, para poder empezar a formular algún tipo de propuestas que nos permita actuar desde nuestros propios espacios, o desde este espacio, si se logra consolidar, pues articular, ¿no?, a los distintos sectores e ir empujando acciones concretas a partir de estos análisis que realicemos.
Claro. Bueno, eso forma parte de todas las actividades que se están dando, ¿no? Y que, bueno, hay que irnos informando acerca de qué podemos venir a participar y hacer. Y eso me lleva a la pregunta de cómo se están organizando, porque a lo mejor ya llevamos algunos días más, vemos ya aquí varias tiendas de campaña, vemos ahí algunas actividades que nos han estado compartiendo los compañeros. ¿Cómo nos reunimos? ¿En asamblea? ¿Hay comisiones? ¿Actividades? Platícanos.
Sí, la forma general es a partir de asambleas, en donde definimos cuál es la ruta que vamos a ir teniendo de forma cotidiana, y la forma de operativizar esas tareas son comisiones. Entonces hay aproximadamente 6-7 comisiones, y entre las que pudieran destacar la comisión de brigadeo y discusión, hemos tenido hasta el día de hoy 3 mesas de discusión con algunos académicos. La próxima semana tendremos otras 3, van a venir compañeros chilenos a platicarnos del proceso que están teniendo. El día martes a las 7 de la noche viene un profesor de ciencia política de la UAM Iztapalapa, se llama Jorge Fuentes, y él va a plantear una discusión respecto de los indignados. Entre paréntesis, pregunta, ¿no?, el internacionalismo de los indignados desde una perspectiva crítica, ¿no?, la falta de organicidad, ¿no?, cómo se va dando. El miércoles va a venir Enrique González Ruiz a platicarnos un poco sobre la militarización, ¿no?, la criminalización de la protesta social en el contexto de la crisis capitalista. Y bueno, ahí vamos, ¿no? La idea es pues ir consolidando este proceso de discusión que ya te comentaba.
Claro. Oye, y platícanos, pues necesitan algunos víveres. ¿Qué podrían apoyarles los compañeros, las personas que te pueden escuchar?
Pues pueden ser en tres sentidos, ¿no? El primero, pues todo lo que implica agua, alimentos, lo que los compañeros pudieran contribuir, ¿no? La segunda, que nos parece más importante, pues es asistiendo, compartiendo sus espacios de discusión, que aquellos que estén de acuerdo, los que consideren que este espacio puede dar para más, pues que se integren, que socialicen cuáles son las problemáticas que se están viviendo, ¿no?, desde sus propios espacios. Nos referimos a las escuelas, los barrios, el campo, los propios sindicatos, ahora sí que desde donde llegue la señal, y pues sumarse, ¿no?, a este proceso de discusión que está de alguna forma tratando de articularse, de tener cuerpo y plantearse algunas actividades.
Claro. Bueno, finalmente, pues no sé si nos quieras decir algo más acerca de cómo te has sentido, ¿no?, participando en estas acciones, en estas acampadas, esta recuperación de espacios, pero también pues en una organización que tiene, como dices, cuatro puntos, ¿no?, de demanda, y bueno, en general, ¿cómo te sientes, no?
Pues estamos bien, estamos tranquilos, con ánimo. Sabemos que este es un proceso largo, que no es fácil, que requiere de tiempo, y que la propia discusión nos podrá, si lo hacemos de manera adecuada, ir dando algunas fórmulas para seguir avanzando. Aquí no se inicia la revolución, es parte de un proceso, tampoco se termina, pero creemos que podemos seguir construyendo con otras organizaciones, con otros compañeros, y pues avanzar, ¿no?, en la transformación de la realidad.
Claro. ¿Algún mensaje, algo más que quieras agregar? ¿Una página de internet donde podemos estar como comunicados con esta acampada y también pues huelga, ¿no?, que se está haciendo de hambre?
Sí, pues tenemos una página que es ocupemoslabolsa.org. Ahí están todos los comunicados, las actividades que vamos a estar realizando, y bueno, pues que de manera directa se den la vuelta al campamento y pues que le entren en la discusión, ¿no? Uh-huh. Bueno, va a haber una marcha este jueves. Ay, se me fue. ¿Qué jueves es?
24, 26, 27.
Entonces, otra vez, ¿no? Invitamos a toda la comunidad que nos escucha a que pueda acudir a este espacio a reforzar una marcha que vamos a tener el día jueves 27 a las 4 de la tarde. El lugar está por confirmarse, habría que verificar en la página web cuál va a ser el recorrido, pero pueden llegar aquí al campamento y de aquí nos vamos a movilizar. Eso va a ser para el jueves, van a llegar organizaciones sindicales, colectivos estudiantiles, los compañeros que quieran sumarse del 15O. Y el día 2 de noviembre estamos pensando poder realizar una ofrenda amplia en honor a los compañeros caídos en todo el país, estos más de 50,000 muertos que hay. Entonces invitamos para que traigan veladoras, para que traigan flores, lo que ustedes consideren que es importante. Finalmente es una acción simbólica, pero que creemos que en este contexto de la indignación y demás puede reflejar, ¿no?, el descontento de los que vivimos en este país respecto a este clima de violencia producido por el Estado burgués. Entonces, pues ahí está la invitación y los esperamos.
Muchas gracias.
Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda FM 91.4 y vamos ahora con una conexión hasta Nueva York con Mariano Muñoz, activista del movimiento Ocupa Wall Street en español, que esta sería una comisión dentro de la Asamblea General del movimiento Ocupa Wall Street allá en Nueva York. Con Mariano Muñoz, antes mencionar que también íbamos a tener una conexión en conferencia a través de Skype con Zapateando, con Javier y Azalia. Lamentablemente tuvimos algunos problemas técnicos de interferencia. Como sea, le enviamos un saludo muy grande a Zapateando, que ellos son los que han hecho posible esta conexión con Mariano. Y vamos a entrar directamente con él. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Hola, hola, saludos a todos desde Brooklyn, desde Brooklyn, Nueva York.
Pues bien, Mariano, en primer lugar, preguntas que vienen directamente desde Zapateando. ¿Por qué eligieron Wall Street para hacer la protesta?
Bueno, ese llamado se hizo a fines de junio por una organización en Canadá que más que todo hace trabajo en el Internet, que se llama Adbusters. Ellos fueron los que propusieron la idea de ocupar Wall Street. Inmediatamente se unieron varios grupos como el US Day of Rage y el grupo de hackeros Anonymous. Ese fue lo que ellos propusieron en esa época, y bueno, la gente se mostró muy de acuerdo con ese símbolo, el símbolo del capitalismo mundial y de las corporaciones inhumanas, ¿no?, a nivel mundial que crecen o que tienen raíz, ¿no?, allá en Wall Street.
Y en este contexto, ¿quiénes están participando en el movimiento?
Bueno, como te dije, las tres primeras organizaciones que hicieron el llamado fueron esas. Inmediatamente, muchos grupos neoyorquinos y nacionales también se sumaron a la acción. Los activistas se comenzaron a reunir en junio, julio, agosto, todas las semanas, para crear la Asamblea General, que comenzó el 17 de septiembre. Más que todo, los participantes son activistas que han estado al tanto de la lucha desde hace mucho tiempo. Se han sumado estudiantes, se han sumado las uniones, se han sumado grupos de base, se han sumado todo aquel que está indignado, como dicen los hermanos españoles, ¿no?, ante esta lucha, ¿no?, en contra del 1% del mundo que está destruyendo la raza humana y el planeta.
El epicentro no ha sido solo Wall Street, sino también se ha extendido a otras partes. ¿Cómo ha sido esta reproducción del movimiento en otros estados allá en Estados Unidos?
Muy correcto. El movimiento no comenzó en Wall Street, eso viene de mucho antes, ¿no? Recientemente podríamos diagramar que comenzó en Túnez y se fue a Egipto, y después siguió por Wisconsin y llegó a Londres y a Grecia y a España. Y después nos hemos unido nosotros acá en Wall Street. Entonces, y desde Wall Street sí se ha extendido muy rápidamente a muchas metrópolis estadounidenses, ¿no?, como Chicago, Los Ángeles, Oakland, Detroit, Miami. O sea, todas las ciudades principales ya tienen una ocupación y ya tienen una asamblea general. Y dentro de esas ciudades también hay asambleas en los barrios. Inclusive acá en Nueva York, muchos de los diálogos con los hermanos y hermanas españoles que han venido a intercambiar experiencias, una de las preocupaciones era esa, ¿no?, que la Plaza de la Libertad allá en Scotty Park en Wall Street se nos hizo muy chicas inmediatamente, y que el trabajo tendría que extenderse inmediatamente a los barrios, y eso ya está sucediendo. Yo, como alguien que vive en Brooklyn, ya hemos organizado asambleas generales en Brooklyn, ya han habido dos o tres, ya hay subcomités en Brooklyn, y obviamente apenas pueda, yo ya quiero dejar de ir a Manhattan, ¿no?, y quedarme acá en Brooklyn a organizar de una manera más local.
Es muy interesante este proceso que también está ocurriendo aquí en el Estado español, en Barcelona, en Madrid. Se ha reproducido ya las asambleas hacia los barrios, hacia los colectivos, en las calles. Coméntanos un poco más sobre la coordinación de las asambleas. ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Cuál es la dinámica de estas asambleas?
Sí, son muy autónomas y eso, la Asamblea General en Wall Street es grande, ¿no?, y es autónoma, es una asamblea de democracia directa. En estos momentos yo puedo hablar más que todo de la Asamblea General en Brooklyn, ¿no? No sé mucho de las de Chicago, de las de Oakland, me imagino que son similares en el proceso. Una de las discusiones primordiales en Brooklyn ahora es eso, de la autonomía, ¿no? No se quiere ser solamente una rama más que viene de Wall Street. Si bien Wall Street nos ha inspirado a todos a salir a las calles, a ocupar y a conocernos entre todos nosotros, la gente de Brooklyn, por ejemplo, no tiene sus propias experiencias, y vamos a crear la lucha juntos basado en eso. Obviamente la coordinación con Wall Street y con las otras ocupaciones nacionales y del mundo, tiene que ser viable y constante. Sin embargo, el enfoque es autónomo, ¿no?, de la autogestión y de la lucha local.
Una pregunta, Mariano, en este sentido sabemos que, bueno, el inglés funciona como lengua franca también, como lengua general, lengua estándar, pero en un estado, en un país, en una ciudad tan multicultural, ¿hay algo que puedas comentar sobre esto? En el caso de las asambleas, el uso de diversas lenguas.
Muy, muy cierto, inclusive el grupo de Occupy Wall Street en español, que se creó hace ya como 3-4 semanas, inicialmente era un grupo de traducción, ¿no?, o de información en español. Inmediatamente, por la gran cantidad de latinos en Nueva York y en Estados Unidos en general, ese grupo ya se ha ido transformando en un espacio de diálogo en español, ¿no? Y ahora no solamente traducción, que también sigue adelante, pero es un espacio de diálogo en español, ¿no?, que viene de las experiencias de los latinos que viven en Nueva York, y ya hay subcomités creados. Inclusive hay un subcomité, por ejemplo, que se llama el Grupo Latinoamericano. Dentro del grupo de Occupy Wall Street en español hay un subcomité que se llama Grupo Latinoamericano, y este grupo específicamente su misión es de conectar las luchas latinoamericanas, ¿no?, con lo que está pasando acá en Nueva York, por ejemplo, y en Estados Unidos. Entonces, lo que se quiere inmediatamente es diversificar la Asamblea General, ¿no? El grupo de español está trabajando muy cerca con lo que se llama el grupo de la gente de color. Ese término se usó, comenzó hace como 40 años en Estados Unidos para reforzar el trabajo de la lucha dentro de las comunidades de color, ¿no?, entre comillas, o sea, cualquier comunidad que se ve oprimida por antiguas dinámicas raciales, ¿no? Entonces, dentro de Wall Street también hay un grupo que se llama el Grupo de la Gente de Color, y también ese grupo trata de diversificar esta lucha y llegar a las comunidades, ¿no?, en Nueva York, que se ven, pues, no, más afectadas por el 1%, por los ataques del 1%. Como latinos en Nueva York necesitamos un espacio en el cual nuestras discusiones nazcan de las experiencias, ¿no?, de los latinos en Nueva York, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante diversificar, no solamente traducir lo que está pasando, sino crear diálogos en diferentes idiomas y con diferentes culturas dentro de la ciudad.
Mariano, y en el caso de Europa, en Madrid y Barcelona, por ejemplo, el Estado español ha sido también fundamental en el movimiento que estaba ocurriendo. El caso, por ejemplo, del 15 de octubre pasado, que fue una movilización ya global. ¿Existen vasos comunicantes entre el movimiento donde estás tú con el caso de Madrid o Barcelona, por ejemplo, de relaciones específicas de trabajo en medios de comunicación o en otros aspectos?
Yo creo que sí, el grupo de alcance de la Asamblea General tiene que tener vínculos con los hermanos y hermanas de España, por ejemplo. Yo no estoy en el grupo de alcance, pero eso es lo que yo atino a pensar. Si no hay una conexión oficial, por decirlo así, porque todo lo que es oficial está entre comillas, ¿no?, porque esto es de la autogestión. Entonces, yo sé que hay conexiones humanas entre lo que está pasando en Madrid, en Barcelona, en España, y lo que está pasando en Nueva York. Lo sé porque lo escucho todos los días en la plaza, y escucho a los hermanos españoles hablando de eso y recambiando ideas e emails con lo que está pasando en España. Aparte, ya la autogestión del activismo en sí no tiene que esperar por una conexión oficial, ¿no?, o por un diálogo oficial. O sea, las conexiones son humanas, más que nada, y eso para mí es lo primordial, ¿no?
Mariano, una última pregunta. ¿Cuál es la influencia del zapatismo en el movimiento ahí en Nueva York? ¿Y qué otro tipo de influencias tienen? Mencionamos el zapatismo porque sabemos que de México para Estados Unidos sí que ha tenido bastantes repercusiones, pero en este caso en particular, ¿notas algún tipo de influencia directa del movimiento zapatista?
Sí, ¿o de otras? Yo creo que sí. Muchos activistas de acá, estadounidenses, tienen el más alto grado de respeto con la lucha zapatista. De hecho, el proceso de consenso, ¿no?, tiene raíces muy, muy hondas en la cultura indígena, ¿no? Se sabe ya históricamente que la fundación de las colonias británicas acá en Estados Unidos fueron formadas en parte por la investigación que hizo George Washington y su gente con la Confederación Iroquí, ¿no? De las naciones indígenas de esta parte del continente. El movimiento zapatista usa el proceso de consenso, y ese mismo proceso es el que se está implementando hoy en día en Wall Street y en Brooklyn y en todas las ocupaciones de Estados Unidos. Inclusive esta semana, el Movimiento por Justicia del Barrio, una organización de muchos años que hace trabajo directo con los hermanos zapatistas acá en Nueva York y trata de crear conexiones entre las luchas neoyorquinas y las luchas allá en México, ya se han manifestado y se han unido a la causa, han creado un campamento también, un campamento, por decirlo así, virtual, ¿no? Zapatista acá en Nueva York, y estuvieron en la plaza el miércoles, hicieron el anuncio y fueron muy bienvenidos.
Bueno, Mariano, pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Vamos a despedir esta columna de Zapateando con un audio que nos manda justamente este equipo de comunicación Zapateando, que proviene de Radio Pozol, que es un mensaje, fíjate toda esta intercomunicación, un mensaje que envían hasta Jalapa, Veracruz, donde también hubo una acampada el pasado 15 de octubre, el día de la movilización global contra el capitalismo, este movimiento de indignados a nivel global. Con esto nos vamos a despedir. Mariano, agradecemos que hayas estado con nosotros y estamos pendientes para otras conexiones. Nos despedimos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Mariano Muñoz, activista del movimiento Ocupo Wall Street en español, que forma parte de una comisión dentro de la Asamblea General.
Eras un millón de fértiles furgones y hoy estás clavada en un panteón con el fango hasta los muslos. Ya no volverás a ver el sol, ya no pisarás la luz, ya no. Todo está bien, está bien. Te daría unas alas, pero todo está bien, está bien.